ya está, ya entramos en la recta final del Mundial en su última semana. 4 partidos nomás para que termine y por suerte Argentina está entre ellos, ¿no? Entre esos últimos que llegan con vida a la última semana de torneo. Mañana a las 4 de la tarde, ¿no? Es el gran partido con Croacia, la semifinal. Bueno, la otra es el miércoles entre Francia y Marruecos, también en el mismo horario. Pero sí, el partido de cuartos con Países Bajos fue realmente angustiante, muy trabajado, pero al mismo tiempo me parece que superar este tipo de partidos, más allá de que capaz te puedan dejar cansado y haya sido el desgaste muy grande, también es un envío anímico fuerte porque te das cuenta que sacaste adelante un partido que lo tuviste adverso en un momento. Que capaz otro equipo no tan fuerte mentalmente se hubiera caído y lo hubiera perdido después de que se lo empataron en el final, y haberlo ganado, es decir, te da la impresión de que estuviste muy contra las cuerdas y saliste, bueno, ahora viene todo para adelante. Me parece que Argentina puede ser fortalecido desde ese lado. Después, bueno, el desgaste estuvo, pero Croacia, por ejemplo, también lo hizo, pues también fue a los penales con Brasil. En ese sentido, llegamos quizás parecido. Incluso Croacia también tuvo larga y penales en octavos de final y nosotros no. Nada, para tenerlo en cuenta, ¿no? Pero sí, me parece que para destacar algo de lo que pasó el viernes, pasó de todo en realidad, ¿no?
Sí.
Pero en cuanto al partido en sí, Argentina, verdad, lo ganamos 2-0, lo tenía resuelto prácticamente. Se confió, me parece, como capaz se confiaron todos. Países Bajos se encuentra con el gol en un centro. Y se pone ahí en partido de nuevo. Si no metía el 2-1 en ese momento, me parece que ya se pinchaba, no llegaba sin chances al final. Haber llegado con chances y los 10 minutos que dio el juez, de lo que tanto se habló también. Un arbitraje que yo no creo que haya sido tampoco malísimo o decididamente perjudicial para Argentina, pero sí en algunas cuestiones puntuales quizás lo fue llevando a que el partido termine así, y ahí estuvo el fastidio de los jugadores. Un árbitro que además ya es conocido por a veces hacer cosas como esta, muchos lo conocen de la Liga de España, entonces ya lo tenían también, venía mal predispuestos un poco. Pero bueno, me quedo con esa reacción que tuvo Argentina en el alargue y luego en los penales, después del 2-2 que le hicieron en el final. Es muy difícil cuando te hacen un gol así, que no se te derrumbe todo, ¿no? Lo más lógico hubiera sido que también Países Bajos no tuvo una actitud arrolladora en el alargue, como que no aprovechó ese empate para ir a buscarlo con todo. Yo pensé que podía pasar eso, y ahí Argentina si dudaba, si se caía, si se quedaba con esa sensación de mirá cómo se me escapó el partido, probablemente lo hubiera perdido en el propio alargue, no hubiera llegado ni a los penales. Pero Argentina medio que reseteó, dijo bueno, habrá que ponerse el overall de vuelta y ya está, arranca un mini partido nuevo. Y casi se lo ganan en el alargue. Hizo méritos para ganárselo, más que nada en el segundo tiempo. Tuvo varias jugadas, ese tiro en el palo de Enzo Fernández. Y después a los penales entró bien mentalmente, con mucha confianza. Y bueno, obviamente con una carta que es vital, que es tener un arquero que se luce en los penales, que ya lo había demostrado en la Copa América y que ahora tuvo su gran momento mundialista. Veremos si le queda alguno más. Estaría bueno que no necesariamente tengamos que ir a penales, ¿no? Pero no es una posibilidad para descartar. Que, bueno, obviamente Dibu Martínez, un animal, atajó dos penales, los dos primeros, ¿no? Eso dio un impulso fundamental. Después, bueno, Enzo Fernández no pudo meter el suyo y liquidarlo, pero de alguna forma terminó esta cuestión así de película. Se terminó justificando con que el último lo justo lo haya pateado Lautaro Martínez, que no la venía metiendo, que venía contrariado. Le quedó el último penal, lo metió, y me parece que nada, tuvo ese gran momento que muchos esperábamos y queríamos que tenga para redimirse de algunas actuaciones en las que no había podido anotar, más que nada.
Yo te pregunto ahora que, además del análisis que hacías vos, ¿qué quedó después del partido? Porque se anunciaron sanciones. La verdad que fue sorprendente escucharlo a Lionel Messi hablar como habló del árbitro. Y el Dibu fue ya directamente sin vueltas, dijo el peor árbitro del Mundial.
Sí.
De hecho, mismo Messi dijo, bueno, no se puede hablar mucho porque después te sancionan. todo esto que pasó, nada más del enfrentamiento con los jugadores, los videos que se conocían después de, porque se dijo, bueno, los jugadores de Argentina que se burlan de los de Países Bajos, pero después aparece el video de los de Países Bajos primero burlándose de los argentinos. ¿Nos puedes aclarar un poquito el panorama de esto? Si hay sanciones, ¿cómo se deciden? ¿Cómo funciona esto?
Sí, bueno, se habló mucho sobre la actitud, digamos, de los jugadores argentinos y todo eso que pasó en el final y en el post partido. En cuanto a sanciones, la FIFA abre un expediente generalmente en partidos así donde hay muchas polémicas o muchos jugadores amonestados. El árbitro repartió un montón de amarillas, incluso después de los penales, porque hubo algún otro agarrón más ahí, y hasta fue expulsado a un jugador de Países Bajos, que eso no llegó ni a entrar en la transmisión, me parece. Pero repartió muchas amarillas en total. Entonces la FIFA abre expedientes generalmente para ver qué tal, cómo, si tuvieron sacadas bien todas las amarillas, si hubo alguna cosa más que haya quedado pendiente. Es medio una cosa de rutina. El título parece sonar más preocupante, pero no deja de ser algo que hace habitualmente FIFA. Y se descarta que haya alguna sanción que pueda perjudicar a Argentina de cara a la semifinal. A veces te pueden poner alguna multa, alguna cuestión de ese estilo, pero más por fuera, no en lo deportivo o en la competencia en sí, ¿no?
Me gusta la aclaración, sí. Perdón, porque viste que hubo algunos medios que titularon Messi se puede quedar afuera del Mundial por la sanción, así que bueno, me parece importante la aclaración.
Es un poquito, sí, es un poquito, un título un poco engañoso, entiendo, para buscar alguna repercusión, pero no corre riesgos de ese tipo, ni Messi ni ninguno, porque, a ver, correría riesgo, por ejemplo, si Messi, no sé, si hubiera agarrado a piña, por decirte algo, ahí en la zona mixta, antes de ir al vestuario. Algo así que entiendo yo te puede llegar a sacar, o adentro de la cancha cuando termina el partido, y el árbitro no lo viera, y después la FIFA pudiera verlo y actuar de oficio. No pasó casi nunca igual eso, pero ahí yo creo que podría haber algún riesgo. Por declaraciones o cosas así, no, más allá de alguna quizás multa o alguna cosa de ese estilo, no imagino otra cosa más allá, y bueno, quienes están allá cubriendo a la selección también hablaban en ese sentido. Si querés, podemos escuchar, me dijeron que lo tenemos ahí al Leo ese un poco enfurecido para poner también en contexto lo que pasó.
¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo, anda para allá.
Tranquilo, Leo.
Sufrimos demasiado injustamente. Ellos, Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos. Y bueno, te meten pelotazo al área y te complica. No quiero hablar del árbitro porque después, viste, te sanciona, no puede ser sincero. Pero creo que la FIFA tendría que rever todo esto. No puede poner un árbitro de esta altura para un partido tan semejante de un cuarto de final de un mundial. Creo que tendría que verlo. Pero más allá de eso, tuvimos la suerte de los penales. Creo que no merecíamos pasar por lo que se vio en el partido. Quizá no hicimos un gran partido, pero jugamos como lo teníamos que jugar. Y bueno, pues el árbitro lo mandó a la prórroga.
Ahí pasaba Leo Messi, Mati, con todo su enojo. Que era con el que haces bobo, ¿era para quién?
Sí, particularmente esa frase que, bueno, ya se hizo, pasó al gran,
remera,
gran museo
tatuaje
de frases de la historia, ¿no? Ya se hizo remera, ya es, ha quedado muy grabada. Fue para Gut Weghorst, que es el jugador que entró y hizo los dos goles para Países Bajos. La verdad que tuvo un partido soñado el flaco. El partido de su vida, probablemente. Distinto hubiera sido, obviamente, si Países Bajos pasaba. Pero bueno, terminó, hizo esos dos goles y termina siendo recordado porque Messi le dijo, oh, eso es un poco gracioso. Pero fue para él, para el 19, para este delantero alto, que entró en el segundo tiempo y, por lo que dicen, y lo que dijo el propio Messi, entró a provocar, a querer hacer enojar y hacer enganchar a los jugadores argentinos en eso. Entonces, bueno, lo tenían ya más o menos visto. Yo creo que, viendo todo lo que pasó, se entiende que la mayoría de las actitudes de los argentinos así, de enojo o de burla, si querés, fueron reacciones a provocaciones rivales. De hecho, si vos ves las declaraciones de los propios neerlandeses post partido o incluso al día siguiente, la mayoría dijo, bueno, fueron cosas que quedaron en la cancha, el partido se había calentado. Todos lo entendieron realmente. Las críticas no vinieron de ellos, digamos, ¿no? Que serían los que podrían haber quedado ofendidos, más allá de que, por ejemplo, Weghorst dijo que Messi lo había decepcionado, además. Después le restó importancia, digamos, a lo que pasó. Y me parece que se hizo un poco más grande todo, de lo que fue. Fue algo que pasó entre un partido que se calienta, que a veces ocurre. Y nada, es una respuesta que yo también lógica, entiendo que puede ocurrir y que no. Me parece que se le dio una importancia mayor de la que la tiene, creo.
Mira, me parece súper interesante ese punto, porque también lo que nos pasó es que tanto ellos como nosotros lo leímos al calor de lo que fue ese partido tan peleado y de la importancia que tenía, ¿no? No quedarse afuera del Mundial en esa instancia. Entonces, todo se siente más, podríamos decir. Todo se siente más intenso, ¿no? Y me parece
sí,
que...
Sí.
No,
lo de Messi con Van Gaal también es algo que viene de otro momento. Van Gaal es un técnico de Países Bajos que se había enfrentado varias veces con jugadores argentinos, con Riquelme, por ejemplo, y no sé si el Topo Yuyo viene por ahí también. El gesto de que lo escuchen con las manos detrás de la oreja. Con Di María, puntualmente, Di María es muy amigo de Messi. Y más de una vez ha dicho Di María que tenía una muy mala relación y que Van Gaal era el peor técnico que había tenido cuando lo tuvo en Manchester United. Entonces ahí ya también venía una carga de antes. Me parece que Argentina también un poco exageró, digamos, lo del árbitro y lo de Van Gaal, también para potenciarse ellos, ¿no? Esa búsqueda de un enemigo, digamos, para poder foguearme, para poder potenciarme y rendir al máximo, quizás. Por eso, exagerando un poquito todo, me parece que es parte de una estrategia también, de alguna forma mental, y funcionó y funciona habitualmente, y no deja de ser también una competencia, ¿no?
Bueno, de eso justamente quería hablar para pasar ya al partido de mañana contra Croacia, porque se está difundiendo una nota que sale en el Sportske Novosti, un diario croata claramente, seguramente no se pronuncia así, pero bueno, yo lo digo así. Y lo que dice este diario periodístico deportivo croata es: los argentinos nos están preparando algo podrido. Tres de los bomberos, por los jugadores, en el blanco, Dalic también descubrió todo. Un jugador del primer equipo afirma que enloquecerá tanto a los croatas que los aplastará y los derrotará en 60 minutos. Este es el título que se viene difundiendo en Croacia, que están todos súper enojados y que se sale a desmentir. Así que contaros un poquito ya, con este título por parte de los medios croatas, ¿qué nos espera para mañana?
Sí, acá en este caso me parece que los croatas, si ven todo lo que pasó con Argentina y Países Bajos, lo mínimo que van a querer hacer es tener alguna declaración que puedan usar Messi, Diego Martínez o alguno de los argentinos para potenciarse, ¿no? No van a tratar de pisar el palito en la previa, pero bueno, Argentina puede tener, a ver, de por sí ya el combustible necesario pensando que es una semifinal del mundo, pero bueno, a ver. Algo de lo que se agarrará seguramente Argentina, y los que estuvieron en el Mundial pasado lo tendrán a flor de piel, es lo que pasó en Rusia 2018. Ahí nos tocó Croacia en primera ronda, y en el segundo partido Croacia ganó 3-0, casi que fue un partido humillante para Argentina, con algunos jugadores que coinciden en los dos equipos. Capaz que más de uno, si no hay declaraciones picantes de algún croata en la previa, se agarrará más bien de eso, ¿no? De decir, bueno, tenemos la revancha después de esa noche donde Argentina la pasó muy mal. Yo creo que, bueno, probablemente hoy se termine de definir el equipo. Hay algunas dudas, sin embargo, también hay algunas certezas. Bueno, una certeza es que ni Marcos Acuña ni Gonzalo Montiel van a poder estar disponibles. Los dos recibieron su segunda amarilla contra Países Bajos. En esta Copa, si tenés dos amarillas en distintos partidos, te perdés el siguiente. Sin embargo, bueno, ninguno corre riesgo de perderse por amarillas la final, porque ahora en semifinales se borran. O sea, la única forma de perderte la final es si te expulsan en la semi, pero no por amarillas. Las amarillas que venían arrastradas, todas esas que recibió Argentina con Países Bajos, no corren para el partido de mañana. Pero bueno, ya Acuña y Montiel la recibieron la segunda, así que no van a estar. Lo de Montiel es perderse una variante, pero bueno, sigue Molina en el equipo. En cambio, bueno, Acuña viene siendo titular y la verdad que tuvo un gran partido el Zaparino el otro día, le hicieron el penal, está en un gran nivel. Es una baja un poco más sensible, que tiene también su reemplazante natural, que es Nicolás Tagliafico. Ese es el primer cambio obligado que tiene Argentina. Después, la duda es si vuelve Di María al equipo o no. Si Di María vuelve, lo más probable es que Argentina regrese al esquema que usó en los primeros partidos, con 4 defensores y no con 5, y ahí saldría el último que entró, que es Lisandro Martínez. Saldría Lisandro Martínez en la defensa, entraría Di María, un cambio un poco más ofensivo. Otra opción que que está manejando Scaloni, que probó en los entrenamientos, no solo en la previa de Croacia, sino también que lo consideró en la previa de Países Bajos, es la entrada de Leandro Paredes, algo que ocurrió en el segundo tiempo, en ese partido de cuartos. Sería Paredes por Lisandro Martínez, en otro dibujo distinto. Ahí sería más un 4-4-2 con un doble 5, que es Paredes con Enzo Fernández, y también tenés a De Paul y McAllister, que ellos van a seguir en el equipo. De Paul venía con esta molestia física que lo tuvo en duda en la previa de Países Bajos, pero ha respondido bien en los entrenamientos posteriores, así que podríamos considerarlo ya una fija en el 11. Las dudas pasan por ahí, después el resto serán los mismos. Incluso hay alguna posibilidad de que repita el equipo, que finalmente no entren ni Di María ni Paredes y siga con Lisandro Martínez atrás. Ahí ya es una cuestión más táctica de si Scaloni considera que hay que seguir con los cinco atrás o no. Por la forma que tiene Croacia de atacar, quizás no con tanta velocidad en las bandas como lo proponía Países Bajos, quizás no es una locura pensar en la vuelta de Di María y en regresar a la saga de cuatro atrás. Lo más lamentable de eso es que quizás el más perjudicado es Molina, que con la defensa de 5, o sea, teniendo tres centrales atrás, Molina se pudo soltar mucho más, y así fue el gol el otro día, por ejemplo, ¿no? Eso me parece un aspecto para considerar en cuanto al equipo.
Sí, la verdad que fue muy, muy buen partido lo que se pudo ver de Molina. Viste que cuando termina el partido, Scaloni fue a buscar al hijo, que lo abraza, que el nene llora, y los memes decían, tranquilo, Dybala, ya vas a entrar. Bueno, las redes sociales están preguntando, ¿por qué no entra Dybala? ¿Qué pasa con Dybala, Mati?
¿Qué pasa con Dybala? Sí, es una gran pregunta que un poco nos hacemos todos. Claro, porque el hijo de Scaloni era parecido físicamente a Pablo Dybala. Que no tuvo ningún minuto todavía, tampoco Ángel Correa, pero bueno, Correa entró con lo justo en la lista, ¿no? Al igual que Almada, que sí sumó unos minutos con Polonia, entró sobre el final, entonces extraño un poco más quizás lo de Dybala. Me da la impresión de que Dybala, me da la impresión que Scaloni lo tiene como, en cuanto a lugar en la cancha, digo, ¿no? Como reemplazante de Messi. Messi no sale nunca, entonces ahí ya tenés un problema. Quizás para que entre Dybala y sin que salga Messi, tiene que ser algún momento puntual, quizás donde Argentina esté en desventaja o algo por el estilo, ¿no? Sin embargo, ahora, por cómo está jugando, que está Julián Álvarez titular y Lautaro en el banco, el primer cambio ofensivo, quizás, si Argentina está en desventaja o no puede romper el partido, es que entre Lautaro y se junte con Julián. Entonces ahí Dybala recién sería una segunda opción en ese sentido. Por eso es que él queda un poco relegado. Todavía puede que nos quede el momento de Dybala. Por algo lo llevó. Yo creo que Scaloni no creo que lo tenga totalmente fuera de consideración. Lo debe pensar para algún momento específico que este Mundial todavía a Argentina no le apareció. Un escenario que todavía no sufrió o no vivió.
Bueno, vamos a cruzar los dedos, prender las velitas, todas las cábalas que hagan falta. Mati, ¿el miércoles podemos volver a hablar con vos?
Sí, el miércoles, bueno, vamos a tener el post de Argentina y la previa de la otra semifinal. Así que sí, Francia, bueno, le ganó a Inglaterra el otro día, un partido parejo, que por momentos Inglaterra fue superior. Incluso Inglaterra tuvo la chance de empatar el partido sobre el final con un penal que erró Harry Kane. Ya había tenido uno que metió, pero bueno, no pudo anotar el segundo. Y bueno, Francia es un equipo con muchos recursos, pero no es infalible. El otro día al menos con Inglaterra sufrió un poquito más de la cuenta, sin embargo, bueno, tuvo la jerarquía para sacarlo adelante. Y del otro lado está Marruecos, bueno, la gran sorpresa del torneo, sin duda, que ya había sacado España y ahora sacó Portugal. Le ganó 1-0 en los 90 minutos, con mucho oficio, y es el primer equipo africano, el primer país africano en llegar a una semifinal de Mundial. Así que hace historia Marruecos realmente, es una de las actuaciones para mí más sorprendentes de la historia de los Mundiales. Junto a otras tres o cuatro quizás, pero es realmente un terrible batacazo y es un equipo duro. No, yo no descarto que lo pueda complicar a Francia, sin embargo, bueno, obviamente Francia es el candidato, no solo el candidato a pasar, es el candidato al título y lo era desde antes de que empiece el torneo. Quizás eran ellos y Brasil ya quedó en el camino, nosotros ahí, quizás un poquito abajo, pero bueno, ya se... Te imaginas cuál es la final que todos esperan, pero este Mundial ha tenido muchas sorpresas, así que me parece que nadie puede subestimar a ningún rival.
Bueno, y es lindo también verlo así. Está bueno, que suframos está bueno. Mati, hasta el miércoles, y le recordamos a la gente que te puede leer igual todos los días en el diario Río Negro. Gracias por tu tiempo.
Dale, gracias a ustedes y bueno, ya estamos en contacto nuevamente.
Ahí. Bueno, seguido a Matías Vega, nuestro compañero de deportes del diario Río Negro. Recuerden seguirlo en las redes sociales como @MatiVega21, el 21 con número. El análisis que nos deja él no tiene comparación. El miércoles va a volver a estar con nosotros. Ya lo tenemos ahí, enganchado. 8:01 de la mañana, pasó la primera hora de Voz a Diario. Queda una horita más, sí, quédate conmigo hasta las 9.